muchas preguntas bien interesantes en nuestras redes sociales. La gente interactúa con el numeral partida W. Debatimos, ¿se debe modificar genéticamente la comida? Una pregunta para usted, profesor Valeriano. Le pregunta Julián Mora. ¿Podría explicar mejor un posible mecanismo epigenético para asociar transgénicos y cáncer? Específicamente, ¿cómo sería diferente de alimentos convencionales?
Sería una cuestión de cantidad. Hemos dicho ya que el gen o la proteína no nos va a cambiar porque son genes que seguramente también estemos ingiriendo de otras maneras y con otros alimentos. Sería la cantidad, sería el cambio del tipo de alimentación. Eso influye también en cuestión cultural, o sea, la cuestión de obligar a un mercado, porque es que la otra cuestión es que se habla mucho de la libertad de elección tanto del agricultor como del consumidor, pero es que a la larga, y bien lo comentaba el doctor Muret esta tarde, cuando vamos al supermercado no sabemos lo que es y no es transgénico, desde cualquier tipo de papel a cualquier tipo de producto alimenticio. Entonces la libertad no existe, y nos están imponiendo una serie de cambios en la dieta. Y evidentemente ahí es donde influye a nivel epigenético. Cualquier molécula puede afectar al mecanismo de regulación de cualquier gen que tengamos.
Lamento haber dicho algo incorrecto en la charla esta tarde, porque me han corregido de que en Colombia sí que hay ley de etiquetado de alimentos transgénicos. Por lo tanto, si alguien no quiere comer transgénico, que es una decisión libremente aceptada, pues puede buscar en la etiqueta si contiene alimentos transgénicos o no y decidir si lo compra o no. Pero ya que dices libertad de elección, ¿por qué solamente nos centramos en los transgénicos en la comida? También tenemos transgénicos en las medicinas y seguro que tú utilizas estas técnicas en el laboratorio. ¿Por qué no tenemos estos condicionantes? ¿Por qué no nos planteamos estas cosas? Cuando vas al médico, alguien se plantea, no quiero un tratamiento que implique medicamentos obtenidos a partir de transgénicos o investigación obtenida a partir de transgénica. Porque, hombre, si haces biología molecular, utilizas la técnica todos los días, seguro que has transformado coli, claro, seguro claro. Que has hecho... Es que estamos hablando como de una cosa muy rara cuando es una cosa muy corriente y es una técnica muy utilizada en muchísimos ámbitos y no solo en la alimentación.
Es efectivamente, eso tienes razón, pero de hecho ahí hay un problema de interpretación. O sea, no me puedes comparar el uso de mecanismos transgénicos o de mecanismos de ingeniería molecular, tanto en investigación como incluso en algunos medicamentos, con el hecho de que los campos completos de todo el mundo se terminen convirtiendo en campos transgénicos. O sea, no es comparable una cosa con la otra. Entonces ahí sí no hay debate.
Bueno. Al final, podemos tú dejar... necesitas algo, necesitas curarte o necesitas comer. Entonces, depende de la necesidad que tengas, utilizas la tecnología que más te conviene para cubrir esa necesidad. Y el mismo debate que estamos teniendo de empresas y tal, se podría decir de la farmaindustria. Pero, al final, la gente, si necesita algo, lo compra. Y le da igual que sea una multinacional o no. Al final, la gente tiene un problema, necesita solventar ese problema. La gente... quiere comer, necesita comer, o tiene una enfermedad y necesita curársela.
Yo no estoy de acuerdo en que eso sea comparable. O sea, la solución de una enfermedad es algo muy distinto que el tema de la comida diaria.
Pero también es un negocio, no lo olvidemos.
Ah, no, evidentemente. Y volviendo a lo que decías antes, no estamos ante un problema solo de los transgénicos, sino que es un problema en general de la agricultura actual. Y realmente pues hay que irse bastante atrás para entender que el problema... casi es completo en la agricultura completa, ¿no? Podemos hablar de que cuando a partir del final de la Segunda Guerra Mundial empieza todo el proceso de la Revolución Verde famosa, es cuando empiezan los problemas agrícolas y los problemas de alimentación en ese sentido. Entonces sí es cierto que no nos deberíamos limitar a los transgénicos, sino que hay muchos problemas en la parte agrícola y de nuestra que nos va a afectar a nuestra dieta que tiene que ver en general con la industria. Y ese es el problema, es uno de los problemas graves y uno de los principales a mi modo de ver.
Me gustaría saber qué entiendes por problema, porque la Segunda Revolución Verde hizo que en 10 años se duplicara la producción mundial de cereales. Hizo que países como la India, que eran países con hambrunas recurrentes que costaban millones de vidas, pasara a ser en 10 años exportador de cereales. Entonces yo creo que la Segunda Revolución Verde, de hecho Norman Borlaug, que fue el padre de la Segunda Revolución Verde, es premio Nobel de la Paz porque se le considera el personaje histórico que más vidas ha salvado. Y esto es muy fácil de ver. Es decir, antes de la Revolución Verde éramos 4.000 millones de personas en el planeta y 1.000 millones pasaban hambre. Ahora somos 7.000 millones de personas y 800 millones pasan hambre. Que es una vergüenza que haya 800 millones de personas pasando hambre. Pero no olvidemos que en el momento actual es el momento histórico donde más gente está comiendo. Hombre, algo estará haciendo bien la agricultura, algo estará haciendo bien la aplicación de la tecnología. Decir ahora cargarse la revolución verde cuando nadie de los presentes en este estudio pasa hambre, pues hombre, yo creo que es una afirmación que desde el punto de vista ético, la gente que está viva gracias a la revolución verde no creo que esté de acuerdo contigo.
Bueno, entonces podríamos discutir si realmente el aumento de productividad se tiene que ver con cómo se ha tratado la agricultura, con cómo se han tratado los suelos, y también tendríamos que ver cómo están ahora mismo los suelos y cómo va a afectar al futuro. Realmente el aumento de producción sí, se duplicó. En la actualidad, ¿es sostenible esa afirmación de que fue importante una duplicación para la condición actual de los suelos? ¿Realmente se puede medir la cantidad de productividad por hectárea de una explotación? Ni siquiera tiene por qué ser de transgénicos, puede ser de cualquier tipo de explotación en la que se utilice una serie de abonos, fertilizantes y pesticidas, comparado con la agricultura tradicional.
Sí, se han hecho cosas mal, pero gracias a esas cosas que en su momento no se hicieron todo lo bien, o no se hicieron porque no se sabía hacerlo mejor, se salvó mucha gente de morir de hambre. Hombre, decir que prefieres que se conserve el suelo y a que se muera la gente de hambre, no. Sí que es verdad que hay cosas que fueron mejorables, que hay cosas que no se sabía en ese momento que podían pasar y se hicieron y que ahora estamos. Pero obviamente la agricultura no es una ciencia cerrada, se va avanzando. La agricultura cada vez es mejor precisamente por la aplicación de la tecnología. Muchos pesticidas que se utilizaron durante mucho tiempo en el campo hoy, por suerte, están prohibidos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado y se ha visto efectos que en su momento quizás no se tuvieron en cuenta, pero se utilizaron porque la gente se estaba muriendo de hambre. También es verdad que ahora mismo, por ejemplo, producir un melón cuesta la mitad de agua que costaba hace 15 años. ¿Por qué? Porque se ha mejorado mucho la eficiencia, se han mejorado mucho los sistemas de riego. Entonces, que la agricultura tiene problemas, que tenemos problemas de desertificación, que tenemos problemas de salinización, sí. Y de hecho, se está intentando hacer que la agricultura cada vez sea más sostenible, más eficiente, y una parte de esa solución, que no toda, porque son muchos factores, pueden ser los transgénicos.
Pueden ser los transgénicos bien entendidos. Yo creo que empecé diciendo que no tengo ningún problema real con los transgénicos. Tengo un problema con la industria. Tengo un problema de cómo se han manejado los transgénicos durante estos 20 y pico años.
Y una de las empresas que más se menciona es Monsanto. ¿Usted tiene críticas o dudas frente al comportamiento de Monsanto en esta industria?
Evidentemente. O sea, es algo natural que salga a colación el nombre de Monsanto. Hay ejemplos de algunas características que se pueden añadir a los alimentos y que podrían ser buenas para la población, para la alimentación. Cuando miramos la cantidad de eventos transgénicos que hay en la actualidad censados, hay alrededor de 500, eventos aprobados para el uso en agricultura, de los cuales 331 se basan en la tolerancia a herbicidas. Realmente la ventaja para el consumidor es nula. Realmente no hay ninguna ventaja. Es ventaja para la empresa y, si acaso, y habría que estudiarlo, para el productor del propio alimento. Hay solo una cantidad de unos 85 en los que se supone que tiene una mejora en alguna cualidad del producto. De 585 están enfocados a una mejora. La mejora ni siquiera está enfocada a la mejora en salud ni a la mejora de la dieta de la persona que la consuma. La mejora se reduce, por ejemplo, a que una manzana no se oscurezca cuando se abre.
Pregúntale a alguien que tenga una industria alimentaria lo importante que puede ser eso para evitar el desperdicio de comida.
Y por aquí usted tiene una tabla muy buena en su libro Transgénicos sin miedo, argumentario para discutir con tu cuñado ecologista o el jovencito del chaleco que te aborda en la calle. Si el argumento es Monsanto, la réplica es Bayer.
Sí, porque...
Y si el argumento nuevamente es Monsanto, oiga, al tercer Monsanto paga las cañas.
A ver, sí que es verdad que a Monsanto se le han hecho muchas críticas, a veces acertadas, a veces no. Porque Monsanto es una especie de malo construido porque fue la primera empresa que tuvo los transgénicos listos para salir al mercado, entre otras cosas porque Rob Fraley, trabajando con Monsanto, fue uno de los que descubrió la tecnología de hacer plantas transgénicas. A partir de aquí, hay que decir que no hay ningún monopolio de transgénicos. Monsanto, que posiblemente vaya a desaparecer, comprado por Bayer, también está Dow. También está Syngenta, que ahora, por cierto, la ha comprado el gobierno chino. Pero también está todos los transgénicos que se está haciendo en financiación por organismos públicos. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro de investigación pública y yo investigo en transgénicos tolerantes a sequía. Trabajo en ciencia básica, no voy a vender mis descubrimientos, aspiro a publicarlos. Volviendo al tema de las patentes que señalabas que se han hecho por interés industrial, pues hombre, que una empresa quiera ganar dinero, no creo que no estoy inventando nada ni diciendo nada que un oyente no sepa. El tema de que haya muchos eventos destinados con la tolerancia a herbicidas, esto tiene dos motivos. Primero, evidentemente la empresa resulta rentable básicamente porque se lo compran, porque esto facilita la labor del agricultor, le permite hacer siembra directa y es más respetuoso con el suelo porque no hay que hacer arado. Pero básicamente el agricultor puede sembrar sobre los restos de la cosecha anterior, utilizar el herbicida y ahorrarse de un montón de prácticas agrícolas que, por cierto, son muy agresivas con el suelo. Y luego el motivo técnico es que los genes de resistencia a herbicidas los conocemos. Y son un único gen, mientras que muchas veces para enriquecer nutricionalmente el proyecto del arroz dorado ha costado 20 años, porque primero se utilizaban unos genes que eran muy poco eficientes, luego hubo que buscar otros, luego se acumulaban muy poco, fue un proyecto tecnológicamente mucho más complicado. Pero a ver, que hay un interés económico detrás de la investigación que hacen las empresas, obviamente. A ver, tú que investigas en biomedicina lo sabrás. ¿Cuánto dinero he puesto en cáncer? ¿Cuánto dinero he puesto en diabetes? ¿Y cuánto dinero he puesto en malaria, chikungunya y enfermedades tropicales? Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
¿Es comparable, profesor?
Bueno, no creo que sea comparable. O sea, estamos hablando de una empresa que no es el malo creado a través de los transgénicos. Ni su mala fama tiene nada que ver con los transgénicos, pero no nace con los transgénicos, evidentemente. La mala fama de Monsanto nace desde sus comienzos como empresa química. Nace como productor de la gente naranja, ¿sí? Entonces, o sea, no vayas a intentar vender la moto de que Monsanto tiene una parte buena, pero es que Monsanto no tiene ni una parte buena.
El agente naranja es un defoliante, ¿no? Que altera el metabolismo de las auxinas.
Y que provocó unos 400.000 muertes en...
¿Y sabes por qué las provocó? El agente naranja fue un defoliante sintético que se fabricó por Monsanto y por otras empresas en cuestión de economía de guerra y que por temas de guerra se bajaron los controles de calidad y que en su purificación se arrastraba un elemento que era el elemento responsable de todas las malformaciones y que fue una culpa del control de calidad. Pero bueno, es un inciso histórico.
Profesor, ¿se puede poner por favor los audífonos? Le tienen una pregunta. Pregunta para el profesor José Miguel Mulet.
Doctor Mulet, mi nombre es Constancio González, soy agricultor orgánico hace 23 años, de formación antropóloga, y mi pregunta es, ¿por qué la semilla transgénica a partir de Monsanto controla la semilla de alimento cuando el alimento y la semilla es patrimonio de la naturaleza y de la humanidad? ¿Y por qué la semilla transgénica habla de corregir la pobreza y corregir el tema de plagas y enfermedades cuando hay otras soluciones, no a partir de una industria, sino a partir del tejido de vida de la naturaleza misma donde está el aprendizaje?
A ver, dos cuestiones. Sería la semilla transgénica, puede ser de Monsanto, puede ser de otra compañía, pero la semilla orgánica también puede ser de Monsanto. Y de hecho, pasó una anécdota muy divertida en España y es que Greenpeace vendía semillas en su página web, orgánicas, y una de las semillas que vendía era de Monsanto. A partir de ahí, el tema de la solución a las plagas, que por qué buscamos transgénicos y no buscamos la solución de la tierra. Mira, cuando hay una plaga, lo que queremos es solucionarla y queremos buscar la mejor solución. Si un agricultor orgánico tiene una solución que es mejor que un transgénico, que un pesticida y tal, por favor aplíquenla y la haremos todos.
8:45, adelante, profesor Valeriano.
Es que ahí está el gran problema, porque es que no es tan fácil, o sea, no es tan fácil salirse del círculo. Soluciones las hay mejores que los transgénicos, las hay mejores que el uso de pesticidas y las hay mejores que el uso de abono a través de los nitritos y nitratos. O sea, las soluciones están desde hace 2000 años, están en el primer tratado de ecoagricultura. Que fue de hecho de un español también, un español perteneciente a Roma, ¿no?
Columela.
El tratado de Columela se está revitalizando en muchos sectores y da muchos mejores efectos de que cualquier herbicida o cualquier pesticida.
¿Tú te crees que podríamos hacer la agricultura ahora como hace 2000 años?
Evidentemente.
¿Y la medicina también?
Es que no es comparable una cosa con la otra.
¿Cómo que no es comparable? A ver, yo creo que hace 2000 años teníamos unos condicionantes que no hay ahora. Por cierto, la agricultura que se hacía hace 2000 años era muy poco eficiente. Si tú ves el rendimiento de un campo en época de los romanos o en la Edad Media, el rendimiento era ridículo. ¿Qué pasa? Que había muy poca gente y por eso podían sobrevivir. De la misma forma que si tú miras las milpas que hacían los antiguos mayas, que se basaban en deforestar la selva, ir sembrando maíz y luego deforestar un trozo más, si tú calculas la población actual que hay en las zonas donde vivían los mayas y tuvieras que alimentarlos a base de milpas, pues hombre, la selva ya habría desaparecido, pero es que ya se habrían muerto la mitad de hambre. Entonces a mí que me digan, no, la solución es de hace 2000 años. Hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí es como me digan, no, la medicina moderna es un fraude porque la acupuntura funciona desde hace 6000 años. Hombre, pues no.
No es
¿qué quieres que te diga?
No, eso es,
pero bueno,
es un argumento
de todas formas,
falaz.
Si la agricultura orgánica es la solución, estaré encantado. Pero de momento los números de producción, a ver, y tú te habrás dado cuenta que si vas a comprar algo de agricultura orgánica, es muy caro. ¿Por qué es tan caro? ¿No será porque es poco eficiente?
8:47. No. Antes de esa respuesta, profesor Valeriano, también tiene una pregunta usted. Entonces, grabes esa pregunta que le acaba de hacer el profesor Mulet, la respuesta que le tiene, y otra pregunta.
Buenas noches, mi nombre es Camilo Prieto, soy médico y bueno, hace ya unos años trabajo en asuntos ambientales. Y tengo una pregunta, y es, sé que los transgénicos son bastante polémicos en salud, pero no podemos desconocer el papel que han tenido para soportar la seguridad alimentaria en algunas regiones del mundo. ¿Cuáles serían esas condiciones genéticas que usted considera que pondrían en riesgo la salud pública de las poblaciones? Y adicionalmente, ¿cómo podríamos garantizar en zonas donde hay hambrunas tan grandes reemplazar en este momento los alimentos transgénicos o incluso algunos híbridos por otro tipo de alimentos? ¿Cómo piensa que hay que suprimirlos inmediatamente o más bien le apuntaría a un mecanismo de tránsito?
Que yo sepa, no, las hambrunas no se han solucionado con ningún tipo de alimento ni transgénico ni no transgénico. O sea, las hambrunas son básicamente un problema político. Entonces, no se puede sacar el argumento de las hambrunas y poner en la mesa el tema de cómo se utiliza los transgénicos o cualquier otro tipo de agricultura. Respecto al problema de salud, ya hemos mencionado que no está nada claro que los transgénicos tengan por sí solos un problema de salud. Otra cosa distinta es hablar de, por ejemplo, de transgénicos, como estamos hablando, de los que son que tienen ciertas tolerancia a pesticidas y que el uso de esos pesticidas sí pueda tener un efecto en la salud, pero no el transgénico en sí. Eso sí es así.
Y quería responderle al profesor Mulet.
Sobre los alimentos caros o no caros, es otro problema político, evidentemente, y este sería el otro extremo, ¿no? Queremos una alimentación más sana, queremos una alimentación quizá orgánica, ecológica, pero resulta que para llegar ahí, para que un productor pueda decir mi alimento es orgánico, resulta que le ponen un montón de trabas, tiene que pagar también una serie de aranceles a nivel de, no de patentes, pero pues de matrículas de que está haciendo todo adecuadamente, entonces se convierte en otra mafia distinta en la que tampoco el agricultor es libre para poder hacer un mercado sostenible y un mercado saludable.
Hombre, trabas, aranceles, pero también tiene un montón de subvenciones y un montón de subsidios. Y esas trabas y aranceles que asumo que te refieres a la certificación de agricultura orgánica que existe en Europa, que por cierto en Colombia no existe. En Colombia tú puedes tener el producto que quieras, hacerlo como quieras y decir que es orgánico porque no hay ningún tipo de regulación en ese aspecto. Lo que has señalado, por ejemplo, aquí no existe. En Europa sí que existe, pero es lo que han pedido los propios agricultores ecológicos, que haya una regulación, y eso exige unas inspecciones. Inspecciones que tampoco son tan caras, todo se ha dicho, y luego eso se compensa con una cantidad de subvenciones que es exagerada. Aquí en Colombia no está pasando, pero en Europa sí que está pasando. En Europa está pasando que la agricultura ecológica, orgánica, la estamos pagando todos y la consumen el que se lo puede permitir.
8:50 somos la tendencia número 12 en Twitter Colombia con el debate: ¿se debe modificar genéticamente la comida? José Miguel Mulet, autor del libro Transgénicos sin miedo, y el profesor Valeriano López. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
César, buenas noches, ¿dónde están?
Hola, buenas noches, en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Gracias, mire, primera cosa, yo, mi papá es campesino, agricultor de papas nativas. Cuando llegaron unas papas nuevas, primero, no tenían sabor, segundo, no alimentaban. ¿De dónde dice que respalda eso la nutrición? Ahora el señor, ¿qué opina que es bueno los transgénicos? Le digo, oiga, ¿cómo se va a recargar usted en que eso salvó el mundo? ¿No cree que la misma naturaleza, sin necesidad de modificaciones genéticas, puede salvarla? Hay que tener las opciones, por favor. No nos dejemos creer de que Monsanto es bueno, de que ha hecho cosas buenas. Quiere monopolizar incluso las semillas.
Gracias, César. Alejandro, ¿dónde está?
En Bogotá.
Adelante, le invito a tomar partido.
La pregunta es, ¿cómo puede decir este señor que es mejor ponerle químicos a la tierra que airearla? Eso no tiene pies ni cabeza.
Yo he dicho eso.
Wilson, buenas noches. Enseguida le responde, si quiere, va recogiendo ahí las inquietudes de los oyentes. Wilson, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Buenas noches, de Pereira.
Adelante, le invito a tomar partido.
Bueno, pues básicamente es para el profesor, que me dice que no tiene ningún campesino que certifique que ha sido obligado. Yo le miré un documental que está en YouTube, que es el 970, el documental 970, que fue focalizado en la finca Campo Alegre del Huila.
Gracias, Alejandro. Vamos con Miguel. Miguel, ¿de dónde nos llama?
Desde Cereté, Córdoba.
Adelante, lo invito a tomar partido.
Juan Pablo, muchas gracias por estos debates, por estos temas, son muy pertinentes. Acá Cereté es una tierra agricultora por naturaleza, se sembraba algodón y hubo un problema con unos transgénicos, los cuales no dieron los rendimientos que se esperaban. Se supone o se cree que es por la falta, porque no se adaptaron al Caribe húmedo colombiano.
José, buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama?
De Arboleda, Nariño.
Adelante, lo invito a tomar partido.
Pues estoy de acuerdo en que se debe cultivar siempre lo orgánico. Lo transgénico nos puede producir muchas enfermedades.
Hola, John.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde se comunica?
Bogotá.
¿Ya tomó partido?
Sí, claro, los transgénicos son un monopolio de una multinacional y nos va a afectar nuestro suelo y nuestra salud. Hay estudios en Israel sobre eso.
Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, muy bien. ¿Y usted dónde nos llama?
De aquí de Bogotá. Dos cositas muy rápidas. El primero, recordarle al señor que Monsanto fue encontrado culpable en el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes de guerra, por ecocidio, por violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, por la salud y por la alimentación, y especialmente por quebrantar la libertad científica. Y el segundo punto es que en ese parte de lo científico, Monsanto utiliza un promedio de 3 meses para verificar si efectivamente cumplió o no el requisito, cuando un experimento debe tener mínimo 75 años, 3 opciones para verificar si impactó bien o mal a la humanidad.
Numeral 529. Humberto, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Muy buenas noches. Llamo desde Bogotá.
Adelante, tome partido.
El doctor Muriel, fue muy buena su presentación, pero la gran duda en el uso del glifosato en los transgénicos, si mi vecino no cultiva orgánicos, el glifosato va a atacar estas plantaciones y va a acabar con la biodiversidad y nuestros cultivos naturales.
Hola, Carolina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a JM. Pues nada, yo partí de W por JM, que fue mi profesor en Valencia, y quería decirle que por favor nos explique que además de todos los beneficios que nos traen los transgénicos, que les explique por favor a la gente los beneficios ambientales que muchos de los cultivos transgénicos le traen al planeta.
Y Carolina, ¿qué clase le dio el profesor Mulet?
Él nos dictaba la clase de estrés hídrico, estrés abiótico.
¿Y qué tal? ¿Buen profesor?
El mejor.
Ah, bueno, profesor, ahí tiene a su exalumna, Carolina.
Por lo menos. Un beso, Carolina.
José, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, en Tuluá Valle.
Adelante, tome partido.
Muchas gracias. Lo que dijo el señor anteriormente del documental 970 es una verdad. Los documentales contra los transgénicos es una afectación a la salud.
Andrés, ¿de dónde nos llama? ¿Andrés? Hola, Andrés. Ahí estaba Andrés. Pablo, finalmente, tome partido. ¿De dónde nos llama? ¿Pablo?
Pablo, sí, estoy en el aire.
Adelante, en el aire. ¿Dónde en el aire?
Muy bien, desde Fredonia, en Antioquia.
Antioquia, suroeste, hermosa tierra, adelante, muy tome
bien,
partido.
Sí, hombre, qué bien, tomo partido, ¿no? Yo fui funcionario de Monsanto por 18 años, soy ingeniero agrónomo. Y, hombre, en el tema transgénico hay mucha tela para cortar, porque mucha letra menuda, y en el uso, por ejemplo, del quinismo glifosato, que se ha tocado el tema, también. Así que el profesor Mulet tiene que andar con tranquilidad, porque el manejo del glifosato, particularmente yo que estuve todo este tiempo, tuve un problema, que tengo un litigio inclusive en inicio por un cáncer de piel.
8:56, a todos gracias por estar ahí, muchísima gente todavía llamando, muchos mensajes en nuestras redes sociales, tendencia en Twitter, profesor José Miguel Mulet, JM Mulet, gracias por estar en Partida W.
A vosotros.
Y suerte con su libro Transgénicos sin Miedo. ¿Dónde lo pueden conseguir aquí? Imagino que en todas las librerías.
En cualquier librería.
¿De qué editorial es?
Editorial Planeta, del sello Destino.
Muy bien, Planeta del sello Destino. Profesor Valeriano López, gracias por dar este debate en Partida W.
A vosotros por la invitación.
8:57, mañana de 8 a 9, como todos los días, de lunes a jueves. No se pierda los mejores debates de la radio colombiana, aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio.